Mi gente de Mente Bonita, bienvenidos a un podcast más de Cambiando Mentes. El día de hoy les tengo una gran invitada, ella es Fernanda Tapia y vamos a hablar nada más y nada menos que de la diversidad familiar. Antes nos hablaban de estos temas, íbamos calladitos por el mundo, pero es momento de hablar, es momento de respetar, es momento de conocer qué es lo que está pasando ahí afuera. Y pues bueno, por obligación ya nos toca saberlo, ya nos toca estar informados y además enseñar a nuestros pequeños y a nosotros mismos, que creo yo que el problema radica realmente en la mente de los adultos, que todavía no nos permitimos quitarnos todas esas creencias y programación que traemos de hace décadas. Así que es momento y pues bueno, les vamos a dar un poco de información para que cambien su mente respecto a la diversidad familiar. Yo soy Luz Rincón y comenzamos. Un aplauso, por favor.
Qué penita, me voy a morder el suéter.
Pues estás acostumbrada. Oiga, a que te echen flores, ¿no?
Trabajo harto, no es que tenga mucho talento, es que estoy en el buró de crédito con números rojos, entonces...
Hay muchas deudas que pagar.
Exacto, exacto, y se tiene lo que diversificar.
Hay que diversificar los ingresos, me queda claro. Oye, Fer, y ahora hablando de este tema de la diversidad, justamente, pero no de la diversidad de ingresos, pero sí de la diversidad en las familias, ¿no? Yo te tengo una pregunta. ¿Siempre has sido así de open mind? O sea, ¿naciste, creciste y te desarrollaste open mind o no? ¿O cómo fue la educación de tus padres? ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo pensaban ellos?
No, yo creo que hubiera sido mucho más feliz. O sea, ya serían incontables mis parejas sexuales o tríos. No, pero mira, hagamos hoy una aclaratoria, porque seguramente vas a entrar a temas y te vas a ir por las ramas, que a muchas personas sí les va a hacer muchísimo ruido. Pero sí. A ver. Yo les invito a que juguemos a pensar en dos taquillas diferentes, ¿no? Esto les va a ayudar a cambiar su mente. Una taquilla es la de lo privado, es la de lo moral y es aquello en lo que usted cree, lo que usted practica. Es decir, usted en lo privado, en su casa, usted le puede rezar al Dios que quiera, hay libertad de culto, puede usted pensar o rezar hasta en un elefantito de cabecita azul, no sé, ¿no? Y las reglas que hay en su casa, en esta casa, no se le pone Jorge al niño hasta que no se casen, aunque luego ya casado uno es cuando menos le pone. Y aquí se reza diario el rosario. Bueno, y aquí creemos que, pues a lo mejor dos hombres no se deben de besar. Bueno, lo que usted cree ahí en esa taquilla de lo privado, no tiene por qué ser comprobable, pues es un acto de fe, ¿no? Son sus usos y costumbres, que mientras no sean abusos y costumbres pisoteando el derecho de alguien de su casa, pues eso es su asunto, ¿no? Y puede ser lo que usted guste. Hay otra taquilla, la taquilla de lo ético, la taquilla de, eso sí, lo público. Y en esa taquilla se tiene uno que regir, perdón, pero ahí sí se tiene uno que regir por derechos humanos, lo científico comprobable, histórico comprobable. No se valen argumentos pseudocientíficos, o es que yo creo, o es que a mí me dijeron que era natural, es que yo vi en el internet, no, sus fuentes. Y sobre todo eso, respeto a los derechos humanos, que no están a votación, ni a si le gustan o no. No podemos hacer una votación mano aljada, no. Ahí es, esto es, señores. Incluso si alguien es gobernante, diputada, senador, presidente municipal, pues en su casa aquí, cuando llega a votar una ley, acá, con la pena. Si algo no le parece ya en lo íntimo, pues usted va y se confiesa el domingo, ¿no? Pero eso es muy diferente. Hoy vamos a hablar aquí, en esta taquilla, en la de los derechos humanos, lo científico, lo comprobable. Y arrancamos en la otra porque me preguntas por mi infancia. Pues era lo que yo me imaginaba. La verdad es que no se hablaba mucho de sexo en la casa, pero sí la verdad era muy sencillo andar encuerados, ¿no? Mi padre ya era una persona mayor, que habiendo huido de la Guerra Civil Española y de la Guerra Mundial, yo creo que ya le veía problema a muy pocas cosas, ¿no? O sea, cuando yo creo que has estado así de la muerte tantas veces, muertos de hambre, no saber cómo mantener a tus hijos, en el caso de mis medias hermanas de esa época, pues ya lo demás verdaderamente es irrisorio, ¿no?
Claro.
Y mi mamá pues tenía sus trabas y sus cosas con las que fue criada. Y ya sabes, teníamos una abuelita que te veía entrar sola al baño y te decía, no te metas el dedito, mija. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo pa' qué? O sea, si tienes 4 o 5 años, o sea, te preguntas qué pasa, ¿no? Ay. Y la verdad, lo máximo que se añoraba en la primaria, pues era a lo mejor darse un beso así de piquito, ¿no? Con algún niño o agarrarse la mano. No teníamos redes de ninguna manera, ni celulares, ni computadoras en la casa. ¿Qué va a ser? Entonces la cosa era más lenta. Uno, claro, veía que de repente dejaban en el baño, sobre todo en los baños, por ejemplo, del trabajo de mis papás, pues ahí he olvidado un jajá, el mil chistes, el chulas y golosas. Entonces, pues tú veías cómo representaban a las chavas y cosa por el estilo. Pero no es que se hablara mucho de esto. Y claro, pues yo tenía mis tapujos, pues de acuerdo más o menos a mi edad, en donde tú te vas poniendo tus límites, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero hasta aquí. O bueno, sí, pero rápido. O bueno, ¿qué tal tantito
sí,
más?
Pero la puntita nada más.
Sí, o la mitad, pero la mitad de atrás, ¿no? O sea, de la mitad para atrás. Vamos, y vas rompiendo mucho esos límites. Claro. Cosas que no pensabas que ibas a hacer, yo no sé tú, si algún día pensaste, me voy a intercambiar el chicle con el novio. ¿Qué hubieras pensado a los 9 años? Pues fuchi guácala, ¿no?
Sí, uy.
Entonces, yo creo que como casi todo el mundo. Ahora, sí ayudaba que en la casa no se profesaba ninguna religión. Mm. Pues mi padre era, imagínate, anarquista español. Y mi abuela más bien era espiritualista, trinitaria, mariana, que tampoco tienen muchos tapujos o no tenían muchos. Pero vamos, tampoco era así de niña, tápese ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a qué edad tú decidiste como justamente explorar tu sexualidad de otra forma y vivir de esta forma? ¿O a qué edad te permitieron tus padres, ¿no? Esto fue en la prepa, en la universidad.
Yo creo que
desde antes
uno
te
no pide permiso, pide perdón.
Pide perdón. Más tú pediste bien, ¿no?
Ya cuando uno dice, ya, te doy chance, o sea, a ti misma. Uh-huh. Yo creo que cuando tuve novio punk. Okay.
¿A qué edad tenías ahí?
Esa es buena pregunta. Sería como 21, 22. Okay. El asunto es que si bien ya tenía yo experiencias sexuales, las que se pueden
normales,
tener.
Normales, ¿no? Las que decían.
Las se pueden tener.
By the book.
Y cuando ni siquiera era obligatorio usar condón, porque no se sabía nada de nada, imagínense ustedes. Pero no, yo creo que ya cuando me lancé con este novio punk, fue muy, muy simpático, porque yo sí me atreví a abrir mi caja de Pandora, mi cloaca, todo lo que consideraba oscuro y echarle un lamparazo, ¿no? Uh-huh. Él no se atrevió a entrarle a lo luminoso suyo, como que sí, siempre le dio mucha pena. ¿No? Eso de los unicornios y las florecitas no se le dio, pero yo sí le entré con gusto y fe al placer.
Okay.
Y de ahí me desaté, pero yo todavía tenía ahí tapujos, ¿eh? Uh-huh. Estos se van cayendo y acabando conforme después del matrimonio, del parto, entro de lleno, por ejemplo, al BDSM. Y ahí ya les pones nombre y sabes cuáles son tus límites, los límites duros y los que pues igual luego los quitas.
Bueno, para los que no sepan qué es el BDSM,
es lo que los abuelitas llamaban sadomasoquismo, digámosle así, ¿no?
Okay.
Esas prácticas que engloban un chorro de prácticas y ahí es cuando entonces te tienes que cuestionar, ¿esto le entraré o no le entraré? ¿Se me antoja o no se me antoja? O ya le entré pero no me gustó. Y ahí tienes que ser
pero
como
pruebas,
más,
¿no? O sea,
pues más,
te abres.
O hay cosas que de veras no vas a probar. Por ejemplo, a lo mejor hay necrofílicos y tú sí dices, no, pero
ahí sí no.
Me gusta el tieso, pero no el muerto, ¿no? Mm-hmm. O sea, sí, sí, hay que ser más honestos, autocríticos, y no por darle el gusto a alguien, le digas que sí a todo. Y ahí te empiezas a cuestionar no solo la sexualidad, sino cómo te relacionas social, sentimental y, bueno, claro, sexualmente con el resto de las personas. Ahí empiezas a decir, ¿por qué todo es de dos? ¿Por qué es binario, además? ¿Por qué tiene que ser hombre y mujer? ¿Y qué? ¿Y los tríos, cuartetos y hasta rondalla? ¿Por qué no?
¿no? Mm, claro.
Pero además, y si me llevo mis creencias del amor romántico a ese montón, ¿no? Pues sale lo mismo, porque entonces yo voy a tener celos, aunque digamos que somos cuatro, ¿sí me explico?
Claro.
Ahí es donde te empiezas a cuestionar un chorro de cosas. Lástima que ya está uno un poco más viejo, ¿no? Para ese entonces, porque imagínate con la de hormonas que tiene uno a los 13 y saber
las
esto.
Las cosas que hubieras hecho o lo que no hubieras hecho.
No hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero bueno.
Y ahora obviamente la educación de tu parte hacia tu hija pues es completamente diferente, ¿no?
Pero ella pone muchos límites.
Okay.
Ella sí me dice hasta dónde ya no quiere saber más.
Okay.
Ahorita está en el fuchilhuacala.
¿Qué
los
edad tiene
niños?
Ella?
13.
Ah, la mera, la edad.
Pero
buena,
yo sé
en la edad
que
buena.
Hay chavos que ya a los 8 ya sabían perfecto qué onda, o a los 6, ¿eh? Uh-huh. No, esta a los 13 sabe, pero ahorita ella sigue instalada porque siempre ha sido como un poquito con más atraso en esto de las experimentaciones, y de la maduración del coco, que acuérdense que nunca está completamente maduro. Uh-huh. Dicen que a los 21, 22, las mujeres, ¿eh? Porque los hombres
no
dudo.
Se sabe.
Pero ella ahorita está en el fuchihuacala a los niños, ¿no?
Okay.
Pero pues no sabemos, ¿no? No sé si le gustan las niñas, no sé si algún día le gusten los niños, no sé.
Pero es completamente abierto, ¿no? O sea,
totalmente abierto, y yo ando encuerada, y ella me decía, mamá, no te pintes los pelos de colores, me das pena. Ya ven, uno le da pena a su mami. Fíjate, ahí me gritaban mi mamá, mi abuela, ahora me grita mi hija. Yo me escondía para tocarme de mi mamá y de mi abuela, ahora me escondo de mi hija, ¿verdad? Es uno la generación sándwich.
Exacto.
¿Qué se le va a hacer?
Al revés. Y se suma a esta mesa, él es cabaretero, actor, director, dramaturgo, productor y especialista en temas de equidad y violencia de género, diversidad sexual y nuevas masculinidades. Él es Andrés Carreño, un aplauso.
Oye,
por
no
favor.
Oye, no te sabía tanto, compañero, mi abrazo.
El aplauso en el foro, que se escuche,
sí,
que hay gente,
claro,
aquí atrás. Eso. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muy
qué
bien.
Bueno. Oye, hablando de este tema de la diversidad familiar, mi querido Andrés, y bueno, la pregunta de toda la gente es, bueno, pero ¿cómo hablar de esto con los niños, no? ¿Cómo? Sí. Pero más que, yo me pregunto, ¿cómo van a hablar los adultos? Yo no tengo hijos, para empezar, ¿no? Entonces sí, soy un poco...
Ay, corazón, está tan sonriente.
Sí, tan tranquila, ¿verdad?
Tan descansada.
Probablemente los demás.
Sí, pero yo me pregunto, a ver, lo que sí me pregunto es, ¿cómo el adulto va a hablar de esto con los niños si primero debería de hablar con él mismo porque están cerrados? O sea, están...
Oye, hay libros de texto, sí, de hace uno o dos años que decían familias diversas y decían que eran las extensas, o sea, que eran bien grandes, que incluían,
fíjate,
a la abuelita
lo
y al
que
tío
era antes. La diversidad.
¿Cómo?
¿No? Que
¿cómo?
Vivía el papá, mamá y los abuelitos, y eso era una familia diversa. No, ahora
esa será extensa.
Era ser grande, familia grande, ¿no? Pero ahora ya hay los tipos de familias.
De todo.
A ver, platica.
Pues es que, como bien dices, los primeros que deben hablar consigo mismos son las personas adultas.
Sí.
Porque yo, en todo lo que he tenido de experiencia en tanto a llevar estas temáticas a través del teatro de la infancia, no me ha tocado a mí ningún niño o niña
que salga confundido,
no,
o que,
exacto,
te pregunte algo.
Sí, no,
si
al contrario.
No,
lo que decías tú hace rato, Fer, ahora tu hija es la que te enseña a ti, la que te regaña, ¿no?
La o que la
te que dice,
pone,
oye, ubícate,
límites,
la que pone los límites.
¿Sabes, sí, dónde sí los niños se ponen más rejegos? En la cosa de las nuevas masculinidades. Ahí sí, los niños, todavía el machismo que se impregna por todos lados, desgraciadamente, ahí sí se ponen más rejegos.
Y otra vez. En diálogos en un programa que se llamó Los Niños de Azul, Las Niñas de Rosa, salimos a preguntarle a niños varones, ¿tú jugarías con muñecas? Y, por ejemplo, eran dos hijos de un activista. Uno, el más chiquito, dijo, no. Y el otro le dice, ¿cómo de que no? No te pasa nada. Y dice, no se me cae el ese.
Fíjate,
por jugar con muñecas.
Pero, y otra vez, ¿de dónde viene todo eso?
Pues
de casa, señoras y señores.
Pues sí.
Uy,
de hace siglos, de siglos.
Y fíjate, y nuestro público aquí en Radio Fórmula, pues ya son personas pues mayores, así que discúlpenme, hoy sí les voy a tirar durísimo la piedra y espero que no se me descalabren.
Pues que
pero
se acuerden de cuando hablamos de las taquillas.
Sí, de las taquillas, exactamente.
La de lo privado, usted en su casa, usted lo que quiera, eso,
exacto,
ahí no tiene ni que comprobarse, todo es auto de fe. Acá afuera es otra cosa, son derechos humanos, lo comprobable, lo científico, lo histórico. Y eso, pues, son cosas que se han ido acuñando Desde hace mucho, pero no porque esté en el ADN. A ver, yo les pregunto, ¿tú cuando naciste, neta, sabías lavar trastes?
Pues no.
¿Y tú sabías cambiar llantas?
No, no. Ni sé ahora.
Yo no he visto. Uno aprende.
Yo no he visto nunca a una dama lavando con las chichis o a un caballero cambiando llantas con el pene.
Claro.
O sea, no está en el ADN, mis amores. Este no sabe cambiar llantas. Yo entro a la cocina y suena... O sea, no hay forma.
¿Qué va a pasar?
No hay forma. Y no estamos siendo alguna algún monstruo, ¿verdad? Surgido de lo antinatural. No, pues es que no.
Tendríamos que empezar entonces con desaprender para volver a aprender.
Sí.
Y ser conscientes de que, pues ni modo, o sea, te toca y tienes la obligación de respetar.
Y sobre todo ahora, mira, el último taller que di. Yo, en tanto el Doctor Misterio, un personaje que tengo, fui a una primaria.
Búsquelo en YouTube, es bien divertido.
Okay.
Me quedé asombrado porque los chavitos y las chavitas tenían un discurso súper avanzado. Yo como que cuando doy estos talleres, voy haciendo lo que
midiendo.
Yo voy midiendo. Lo que me preguntan, voy respondiendo. Y estos me sacaron. Estás hablando de una persona trans, estás hablando de una persona travesti, estás hablando de una persona intersexual. O sea, yo...
Ya está haciéndote preguntas bien elevadas.
Yo lloraba de la alegría de lo que me preguntaban.
¿Qué edades tenían esos niños?
Estos eran entre cuarto y sexto de primaria.
9 y 12.
Sí, 9 y 12.
Pero lo que no se podía era con el género, ¿no? Eso sí, de mi manualito de qué soy, para qué tengo que hacer para ser hombre o demostrárselo a la sociedad y qué tengo que hacer para ser mujer, eso está todavía más difícil.
Ahí está más difícil, pero ahora, pues ahora que se
está... ¿Y de dónde obtenían estos niños esa información?
Pues estos sí eran muchos hijos de feministas, de activistas.
Y además que los celulares, las computadoras.
Y de las series. Hay muchas series gringas que sí llevan mucho más avanzadas. Okay. Esta última de Sabrina tiene un personaje trans, ¿no? La chica hace su transición de niña a niño y es parte de toda la serie que vemos dentro de otras historias.
Bueno,
entonces
ya
es parte.
Guau, ¿eh? ¿A poco sí es para niños?
A mí me dio miedo la segunda temporada.
Oye, pero hay unos niños, por ejemplo, me escriben en las redes sociales de que unas niñas tienen 6, 8 años y van a escuela de monjas.
Bueno, pues yo estuve en la secundaria en escuela de monjas porque le debían dinero a mis papás que vendían cajas de huevo, entonces me metieron a producto de gallina y yo no entendía nada. Si las pobres les pido, les ofrezco así una disculpa ahora, no sé a cuántas les provoqué piedras en la vesícula, pero pues es que sí fue un encontronazo muy raro, ¿no?
¿Y cómo lo viven los niños, no? Porque es una contradicción constante de lo que les están enseñando en la escuela y lo que están viendo en la realidad. Porque salen las niñas, obviamente salen a la calle y ven como ya las parejas de mujeres de la mano se besan, los hombres... Y las niñas propias empiezan a juzgar de decir, eso no está bien, y eso no está bien, y qué va a decir papá Dios, y qué va a decir... O sea, híjole, ¿qué daño les estamos ocasionando?
Que cada quien sus pecados y su... ¿no? Y su confesionario. Y que no estemos de juzgones. O sea, ella sabrá hasta dónde quiere y hasta dónde puede. Eso es todo. Pero no es obligatorio para todos los demás.
Claro.
¿Sí me explico?
Sí, sí.
Porque hay libertad de culto y además ella verá que hay muchas formas de llevar su misma religión. Entonces, que cada quien se fije en lo que está haciendo en sí mismo y no andar juzgando a otros. Claro. Para empezar.
Y claro, el trabajo, cuando viene esta negociación de... mi religión, mi familia, mi escuela, lo que dice afuera. Si tenemos la suficiente información o un grupo que te apoye...
No solo información sesgada, sino también la científica. Y que entonces tú puedas comparar y sopesar, dices, bueno, yo creo en esto, pero esto me funciona. Y de ahí surgen grupos como católicas por el derecho a decidir, que no dejan de ser católicas. O por eso sabrá que sus papás igual usan condón, aunque lo haya prohibido Juan Pablo II. ¿Sí me explico?
Claro.
Es decir, puede decir, sí, yo sigo creyendo en esto, ahora entiendo las raíces, se puede ir a meter, estudiar todavía más de cuándo se usan esos mandatos, pero ya decidirá qué es lo que le funciona en lo práctico, ¿no?
Claro. Porque sí, los problemas son que el bullying homofóbico es el número uno en este país, ¿no?
Bueno, eso, y en todo el mundo. En Uganda hay una ley mata gays. En Rusia, que es totalmente izquierda, no porque sean de izquierda, es totalmente abierto, no. Conservadores hay en todos lados, pues también te meten a la cárcel, ¿no? Si eres gay. Creo que esto es otra situación. No es ni de postura política ni religiosa. Aquí sí habría que entendernos en cuanto a derechos humanos.
100%.
Y a ti te puede parecer o no, perdón, pero pues es.
Así es.
Y el derecho está y hay que respetarlo. Y eso pasa también ahora con las familias. Acaban de aprobar en la asamblea de la Capirucha, ¿verdad? Por lo menos en comisiones, que ya un niño, una niña, más allá de los genitales con los que haya nacido, si ella o él se sabe y se siente de otro género, ya va a poder cambiar su nombre y su género en papeles. Esto es un gran avance. Sí. Ojo, no es obligatorio, mi amor. No quiere decir que ahorita todos los niños a fuerza vayan a usar falda, como dijeron. Es que en la escuela van a usar falda. No, no es obligatorio, mi amor. Es para quien lo requiere, haga uso de ello, ¿no? Eso es todo lo que se está alegando. No es obligatorio, mi amor. Oye, pero qué bonito, ¿no? Igual las familias que se acomoden como puedan.
Como puedan, pero que se acomoden, porque están todos desacomodadas. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ni hacen nada. Y están todos mal.
Y cariño y apoyo, ¿no?
Claro, claro.
Eso sería chido.
¿Qué les, Andrés, qué le dirías a los padres de familia que nos escuchan para que, pues, que hablen de este tema abiertamente? ¿Cómo sería lo ideal, ¿no? Y explicarles los tipos de familias que hay hoy en día.
Que vayan a la obra, mañana. Y así saben, y todos los niños les explican a los fácil, papás, ¿no? Y las mamás, ¿no?
Más fácil, ¿verdad?
Mira,
al revés.
Cuando me casé con ahora mi marido, mi prima tenía, ¿cómo le voy a decir a tus sobrinas, no?
Ajá,
algo
ándale,
que
eso.
Han visto todo el tiempo, ¿no? Entonces le dice, bueno, sobre todo mi prima tenía mucho nervio que a la hora del casamiento dijeran, ¿qué está pasando?
¿Qué edad tienen tus sobrinas?
Una tiene 4 y la otra tiene 8.
Okay.
Y entonces cuando le dice a la más grande, tu tío se va a casar, ella le dice, ah, qué bien. Pero, ¿y tú sabes? Sí, que es gay. ¿Y tú sabes que es gay? Y ella, ay, mamá, claro que sí, que le gusta a alguien.
La de 8.
Sí, ¿no?
¡Wow! Entonces, sí, ya saben
diría,
más.
Los escuchen niños a sus hijos.
Las
y a
que
sus hijas.
Tenemos telarañas en la cabezota somos
sí,
los más
adultos,
grandes.
Los adultos. Sí, sí, sí.
Pues, a nosotros nos tendrían que explicar. Los niños hay poco que explicarles porque lo ven ya en la realidad que es, ¿no?
Y sobre todo a veces, claro, a los papás y a las mamás o a quien cuida a los niños les da miedo abrir estos temas porque les da miedo que tengan que enfrentar que estos...
algo que no pueden contestar.
Exacto.
Pero se vale decir, mira, yo no sé, no estoy bien enterada, aprendamos juntos. ¿Qué
oye,
te parece?
¿Y a qué edad? Por ejemplo, la de 8 ya está despierta, ¿no? Pero a la de 4 años.
Yo lo que digo es que nada, si tú creces viendo que esa es la realidad, pues entonces no hay ningún...
ningún prejuicio.
Si no vamos ocultando y a las 8 es como, me están
mi
diciendo...
Mi hija creía...
¿Pero te esperas a que te pregunten los niños? O sea, porque me imagino que en el momento en el que el niño pregunta es cuando ya tiene esa curiosidad de decir, ¿qué onda? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿No?
Sí, y otra es decirle desde antes, este es tu tío y este es su novio, o este es su esposo, este es tu tía y estas son sus novias. Y ya, desde ahí. Y ya entonces no te harán ninguna pregunta porque ya entendieron.
Lo van a ver normal.
Mi hija pensaba los dos, que hoy todavía 3, que casarse era subirse un pastel con alguien. Te lo juro.
Fíjate.
Qué bonito. Ella decía que eso era casarse.
O la otra
y
vez.
Entonces, no, sí. Y entonces tenía a las dos Barbies y no teníamos ningún Ken, ¿no? No. Entonces, llega mi mamá, la abuela, y las va a subir al pastel, las va a casar y le dice a mamá, no, pero no, no, sí, claro, vamos a casar a las dos Barbies. O sea, mamá de 86 años, primero dejándose llevar por su prejuicio, pero en el instante acordarse y decir, ya aprendimos que es otra cosa.
Fíjense bien cómo es la finalidad que es, oigan, vivir una vida más relajada. Hay tantas cosas
a
que
gusto.
Ya per se nos generan estrés, como para todavía meterle ahí el juzgar y criticar, que aparte, ¿a ti qué te importa lo que hacen los demás? A ti, enfócate en tu vida, en la de tus hijos, y ya cuando estés, pues... qué fregados lo que hacen los demás, es la vida de los demás y ya, ¿no? Relájense, de verdad, relájense. Qué estrés esta sociedad que... ay, no,
que le hagan caso
ya viste,
a guapayazos.
No sé qué,
relajado.
Sí, y más, y uno vive diferente. Tú, o sea, uno que cambia su mente y dice...
Sí. Por lo menos tienes
sin tapujos,
algo menos de qué preocuparte,
sí. Exacto, sí, sí. Algo menos de qué preocuparte en algo que... que ya de por sí nos tenemos, si va a temblar o no va a temblar, si no, o sea, que, si el buró de crédito o no.
Ay,
el buró
no,
de...
gracias, ya me preocupó.
Perdón,
ya me preocupó, mi querida.
No, hay que disfrutar, ¿no? Porque aparte, la sexualidad es algo delicioso.
Sí.
Pues debería de hacernos placentero. Siempre que hablan de sexualidad, hablan de todos los granos comezonientos que te pueden salir.
Ay, sí.
En lugar del placer, los chamacos ya quieren saber cómo, cuándo, por dónde, qué hay que hacer, o sea... y nadie sí, les echa, pero yo creo que sería un buen momento
para empezar a hablar y enfocar estos
Oye,
temas.
Oye, tú da tus redes, porque también él aparte es divulgador de sexualidad y de género, o sea, puede ir a dar pláticas en personaje o sin personaje, es muy divertido, de veras, comprobado.
Sí, no, y que nos ayude también, porque es momento de empezar a hablar más de lo que se tiene que disfrutar, a más de lo que se hay que evitar y todo este rollo, ¿no?
Sí,
y necesitamos gente como tú, profesional, que se sabe todos de todas. Andrés, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales y que des conferencias, oye? Porque sí es urgente.
Pues mira, la página web es www.cabaretmisterio.com.mx y el Twitter es @cabaretmisterio y en Facebook igual @cabaretmisterio.
Instagram.
@cabaretmisterio.
¿Tienes o no tienes?
Sí, sí tengo. Sí, tengo.
Sí.
Una vez fui a...
Hay que usar las redes sociales, oigan.
Entren a mi página, fernandatapia.com.
Pues Fernanda Tapia.
Donde sirve de levantón informativo para que se... Pero también ahí se ponen en contacto con nosotros y van viendo qué vamos haciendo, qué travesura.
Siempre estás haciendo algo, además. Algo interesante, algo disruptivo.
Mujer no puede descansar. Un día le dije a una señora...
Bueno, esa es una creencia tuya, compañera, y yo te invito porque yo teniendo lo que tú tienes me la viviría ya de viaje, me voy a hacer tu RP. Ay, me voy a hacer tu RP,
pero con tanto que devórale, ya rugiste,
me voy a hacer tu RP y te voy a mover, te voy
Oye,
a decir, te voy,
que
ahora aquí allá
señora,
allá
usted
allá.
¿Qué hace? Yo nada. ¿Cómo nada, señora? ¿Qué? Pues lo de la casa. Carajo, ¿a qué hora se despierta? A las 4. ¿Y a qué hora se duerme? Pues a las 2 de la mañana.
¿Pero es feliz?
¿Y a qué horas descansa? A las 5, a la hora de mi novela. Le digo, ¿y está quieta viendo su novela? No, dice, es hora plancho y veo mi novela.
Oh, bueno, por lo menos.
Que no les carguen la mano, ¿no? De esa forma.
Sí. Oh, fíjate, mis problemas en mi relación es porque me la quiero vivir de viaje.
Ay, qué bonito.
Ay, no, está bien.
No, pero pues, que me dice que tiene que trabajar y yo, pues es que, pues.
Ay, pues ya manténlo. Para sola, que no tenga que ir a
pues
trabajar.
Sí, me puedo ir sola, pero pues no hay con quién.
No, yo he sacado a varios de trabajar para que me acompañen.
¿Sí? Pues fíjate que sí.
Ya, no más que se apliquen bien a otras cosas, que funcionen bien.
Es lo que me dice, ¿puedes viajar sola? Y pues de que puedo viajar sola, pero pues en la noche y en la mañana, ¿quién me levanta? ¿No?
O que se atengan las consecuencias.
Oiga, pues ya para cerrar el tema, mi querido Andrés, ¿cuál sería tu conclusión que nos puedes compartir respecto a este tema de la diversidad en las familias? Y pues el tuyo, ¿no? Mi Fernanda Tapia, ya para despedir este programa.
Yo creo que ya lo oyeron mucho, que se explayen. Todo cabe acá. Acuérdense de las taquillas, la de lo moral, lo privadito usted en su casa y lo de lo público acá, derechos humanos, no hay
respetar,
de otra.
Respetar.
No hay de otra, comprobable, científico, histórico, derechos humanos. Pero usted...
Pues yo diría eso, que no hay nada nuevo bajo el sol, que dejemos de tenerle miedo, que cuando vemos... Las personas diversas somos, por lo menos, como dirían, como una televisión, por lo menos hay una en cada casa. Sí. Y solo vamos cambiando los conceptos, que si ahora se llama homosexual, que si ahora bisexual,
que
si ahora
trans.
Esa tía que
va todas las navidades, nunca se ha casado, pero viaja todo el tiempo y tiene una muy buena amiga, ¿verdad? Desde siempre con la que viaja. Pues digo, ahí está.
De closet.
Ahí está. No, pues
ya que salga, ¿no? Que salga, que se permita.
De aparador, ¿no?
De aparador, sí.
Ya, bájenle de tensión, hombre.
Yo la verdad es que creo que lo único natural es la diversidad. La diversidad está en todo.
Todo.
Entonces, si observamos, ahí está.
Eso sí.
Nomás hay que nombrarla.
Natural.
Eso sí es natural. Lo otro es una invención que va cambiando de ciñete a esto, ciñete al otro.
Y va cambiando por época, por país, por comunidad, hasta de su unidad habitacional a la de enfrente.
Exacto.
O de la otra habitación a la suya.
Entonces, abrir la mente, abrir el corazón y nomás observar y nombrar lo que ya está
ahí. Y abrirse todito.
Para disfrutarle.
Ya estamos en la noche.
Me encanta hasta las manos así, abrirse todito. ¿En dónde está la mente ya?
No, pero es que tiene razón, porque luego cuando hablamos de sexualidad todo es súper académico y cerrado, y uno dice, ¿y el placer en dónde está?
Justo lo que te decía, ¿no? Empezar a enseñar más desde el disfrutar, desde el disfrute, en lugar de lo que tienes que evitar, ¿no? Lo que tienes que, hay cuidado con eso.
Sí.
No. Ha sido un agasajo tener a mi querida Fernanda Tapia aquí y a mi querido Andrés. Y bueno, pues ya saben, a cambiar su mentecita. Quiero agradecer antes de despedirnos a todos los que nos están escribiendo en todas las partes de la República Mexicana. Y lo que más feliz me hace es que estamos impactando a nivel Latinoamérica, a todos los países de habla hispana. Así que saludos a toda la gente que nos ha estado escribiendo de Perú, Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, Venezuela. A todos ustedes les quiero decir que seguimos leyendo sus mensajes a través de las redes sociales. Me pueden encontrar como Luz Rincón RAM. Si ustedes quieren venir también al foro de Cambiando Mentes a cambiar la mente de las personas y a compartir todos esos proyectos que están impactando de alguna u otra manera a la sociedad, pues contáctenme por favor, luz@luzrincón.tv. Vamos a estar felices de tenerlos aquí para grabar un podcast con ustedes. Yo soy Luz Rincón, esto fue Cambiando Mentes y hasta la próxima.